Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Vodafone ofrecerá este año ADSL con su propia marca. Microsoft presenta los primeros detalles de Windows 7. El Estado español se encuentra por debajo de la media europea en implantación de Internet. Apple podría estar preparando un tablet Mac para los próximos meses. Vodafone se lanzará de lleno al mercado español de acceso fijo a Internet. La mayor compañía de telefonía móvil del mundo ofrecerá servicio de ADSL con marca propia, que sustituirá a la marca Tele2, la firma que Vodafone adquirió el pasado mes de octubre. Los planes de la multinacional británica pasan no solo por conservar a los 300.000 clientes con que cuenta actualmente Tele2, sino dar batalla en el mercado nacional dominado por Telefónica, que controla el 72% de las líneas de ADSL y el 56% de la banda ancha. Para ello, Vodafone tiene dos armas importantes con las que no cuentan otros competidores. En primer lugar, sus 16 millones de clientes de móvil, a los que podrá ofertar ahora el ADSL en condiciones ventajosas, entre ellas la de empaquetar servicios de Internet y móvil, como ya hace en Portugal. Y en segundo término, la nueva oferta de Vodafone tendrá el respaldo financiero de la mayor compañía de telefonía móvil por ingresos, que permitirá un mayor nivel de inversión e incluso el despliegue de red propia de fibra. Tele2 es el cuarto operador de acceso a Internet con el 3,4% del mercado, por detrás de Telefónica, Ono y Orange.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Bill Gates y Steve Ballmer, presidente y consejero delegado de Microsoft, mostraron los primeros detalles de la próxima versión de Windows, que sustituirá a Vista y estará optimizado para funcionar con pantallas táctiles. Windows 7, la próxima versión del sistema operativo que saldrá a la venta a finales de 2009, incluirá varias aplicaciones para pantallas táctiles como la posibilidad de mover fotos por la pantalla con el dedo y no con el ratón. En la conferencia D, All Things Digital, del Wall Street Journal, inaugurada esta noche en Carlsbad, Gates y Ballmer compartieron estrado y revelaron algunos detalles de Windows 7, sobre el que hasta ahora ha pesado un gran secretismo. Un empleado demostró en un ordenador con pantalla táctil cómo Windows 7 permitirá navegar por un mapa en Internet con el dedo o tocar el piano en un teclado virtual en la misma pantalla gracias a una tecnología bautizada con el nombre Music Touch. Microsoft mostró una nueva aplicación llamada Touch by Paint que permite a los usuarios pintar con sus dedos, así como un software para organizar fotos con el tacto. Según afirmó el cofundador de Microsoft, hoy casi toda la interacción es teclado ratón. En los próximos años, afirmó Gates, el papel de la voz, la visión, la tinta, todos ellos será enorme. Ballmer dijo que Microsoft está intentando aprender de la reacción a Windows Vista, la última versión de su sistema operativo. Cuando salió a la venta en enero de 2007, se encontró con críticas por su incompatibilidad con muchas aplicaciones anteriores. El presidente ejecutivo aseguró que la empresa ha vendido 150 millones de copias de Vista y por encima de los 140 millones que Microsoft dijo haber vendido el pasado mes. Esta presentación es una de las últimas apariciones públicas de Gates como presidente de Microsoft, ya que el directivo abandonará en julio la compañía para dedicarse a labores filantrópicas. Gates y Ballmer tuvieron que responder a numerosas preguntas de la audiencia sobre la oferta de compra sobre el portal Yahoo, que Microsoft retiró a principios de este mes al no lograr llegar a un acuerdo con la firma en Internet. Ambos directivos señalaron que Microsoft mantiene conversaciones para cooperar con Yahoo, aunque descartó que estén planeando lanzar otra oferta de adquisición.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La adopción de Internet por parte de la sociedad presenta tasas sensiblemente inferiores a los países líderes de la Unión Europea, según revela el estudio Factores Explicativos de la Receptividad Ciudadana a Internet, presentado hoy por la Universidad Rey Juan Carlos. En concreto, España se encuentra en la vigésima posición entre los 32 países europeos que son objeto de estudio. El informe establece cuatro zonas de desarrollo en las que se encuadran los diferentes países según su índice de adopción de Internet. Así, existe una zona de oportunidades digitales baja, una media alta y finalmente una alta. De acuerdo a este índice, España se encuentra en una zona de oportunidades media alta, con el mismo índice que Bélgica y Estonia y por debajo de Alemania del Este. En la zona de oportunidades bajas se encuentran países del este de Europa como Polonia, Rumanía, Croacia o Bulgaria. En la zona de oportunidades media baja se encuentran países como Irlanda, Chipre, Hungría o Malta. y en la zona de oportunidades digitales alta se encuentran los países nórdicos, Holanda, Austria, Gran Bretaña y Alemania del Oeste. El estudio, que pretende encontrar las causas que determinan la implantación de Internet, detecta cuatro variables principales que inciden en el desarrollo entre países europeos. Estos indicadores son el liderazgo de opinión, que se mide a través de la frecuencia con la que se entablan conversaciones políticas, la edad, la lectura diaria de prensa y el consumo de telediarios. El estudio también destaca que dentro de España existen diferencias entre las comunidades autónomas, lo que han llamado brecha interregional. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sitúan a la Comunidad de Madrid con casi el 50% como la que tiene un mayor porcentaje de penetración de Internet. Le siguen Cataluña y Baleares con el 46,7% y el País Vasco con un 45,4%. En el lado opuesto se encuentra Extremadura, que con un 22,8% de penetración tiene el porcentaje de utilización más bajo de todas las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha con un 31,5% y Galicia con un 31,6%. Las causas de esta diferencia en los porcentajes se centran en cuestiones de tipo económico y educativo, las cuales tienen una incidencia notable a la hora de determinar quién accede o no a Internet. El nivel de renta, la inversión en investigación y desarrollo y en menor medida el crecimiento económico son variables de que correlacionan directamente con el grado de desarrollo de la sociedad de la información. El informe establece una relación directa entre el uso de Internet y el empleo de la tecnología de la información y comunicación. En lo que representa la implantación de las TIC, Berganza considera que la inversión en el TICs en los últimos años ha sido determinante en la mejora que han experimentado algunas comunidades autónomas, sobre todo las que estaban en las últimas posiciones como Castilla-La Mancha o Extremadura. Por otra parte, la directora del estudio aseguró que estas dos brechas digitales tienen notables repercusiones en el conocimiento y el acceso a Internet, lo que permite hablar no solo de brechas digitales, sino también de brechas en el conocimiento.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los Newton de Apple fueron equipos de mano con pantalla táctil que se adelantaron a su tiempo en 1993 y, como muchos pioneros, fracasaron. Sin embargo, todo vuelve y con una Apple mucho más afianzada en el terreno en los ordenadores y los dispositivos móviles, la compañía podría estar trabajando en la Tablet Mac, un equipo que aunaría las mejores ideas de equipos de sobremesa, portátiles y dispositivos como el iPhone. Lo más parecido que se puede encontrar actualmente es un aparato llamado MacBook, un MacBook modificado de la compañía Axiotron. Apple ha tenido Table Macs en sus laboratorios durante años, pero no se ha decidido a convertirlo en un producto real hasta ahora. La prestigiosa publicación tecnológica ZDNet ya ha desvelado algún que otro bombazo de Apple y ha sido la encargada de hacer saltar la liebre sobre el que podría ser el nuevo gran juguete de la compañía que dirige Steve Jobs, siempre citando fuentes internas y anónimas de Apple. Según los primeros datos, se trataría de un gadget con forma de tablero en el que todo ocuparía una pantalla de 12 o 13 pulgadas multitáctil con distintos puntos de presión simultáneos, al igual que el iPhone. ZDNet avanza incluso especificaciones técnicas, sistema operativo macOS 10, chip GPS integrado y un procesador Intel Core Duo, posiblemente Atom. El anuncio de Apple oficial, de confirmarse estos rumores, no llegaría hasta otoño, a pesar de que Apple celebrará su Worldwide Developer Conference el 9 de junio. Sin embargo, todo parece apuntar a que los grandes protagonistas de esta cita serán el iPhone con tecnología 3G y el kit de desarrollo que tanto están dando que hablar. La web destaca que este podría ser un producto que funcionaría muy bien como accesorio dentro del mercado vertical de los Mac, un Mac secundario que llevara reuniones, clases, etc. En este sentido, ZDNet destaca que el producto sería ideal para ver contenidos web, emails con mayores posibilidades de feedback y de introducción de datos que el iPhone, a pesar de que contara con una interfaz similar y un teclado también virtual gracias a su mayor tamaño. La web tecnológica apoya el nacimiento de un tablet Mac con varios movimientos realizados por Apple en los últimos años, como en una conferencia de 2004 Steve Jobs habló de una Apple PDA de la que nunca se volvió a hablar y que se esperaba fuera la heredera de la línea Newton de los años 90, que fue bautizada en honor del físico, jugando con el nombre el Newton de la manzana. Por otro lado, la compañía ha patentado algunos prototipos de ordenadores tablet en los últimos años, a pesar de que ninguno ha llegado aún al mercado. A este respecto, una incursión en el terreno de este tipo de gadgets por parte de Apple parece mucho más lógica y con posibilidades de triunfar ahora que más que en los 80, dado el éxito que la compañía tanto en el terreno de portátiles como en el de los reproductores de bolsillo. Por supuesto, no ha habido ni se espera confirmación oficial por parte de Apple en las próximas semanas, teniendo en cuenta que aún quedan muchas cosas por confirmar de una de las estrellas de la compañía, iPhone, como el nuevo modelo 3G o especialmente, en lo que a España se refiere, la fecha de lanzamiento.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Uno de los padres de Internet y actual vicepresidente de Google, Vinton Cerf, ha dado hoy en Murcia su visión de la red de redes en el futuro. En el año 2035, hasta las bombillas estarán en la red. El 70% de la población estará conectado y el software estará en todas partes, incluso en las nubes. Cerf, que viajó a Murcia para dar a conocer los proyectos de software libre Dumbo y Sócrates de la Universidad de Murcia, reconoce que cuando ideó Internet junto con Robert Kahn a finales de los 60, no pudo prever lo que ocurriría. En cambio, asegura que puede saber lo que sucederá en unos años en que la red se expandirá a través del sistema solar. De hecho, ha asegurado durante una conferencia en la propia Universidad de Murcia que la sonda Fénix, que aterrizó el lunes en Marte, empleando en sus comunicaciones un tipo de tecnología basada en Internet. Preguntado por la posibilidad de que alguien controle Internet en el futuro, Cerf cree que si cuando se creó lo hizo como un proyecto para el ejército estadounidense actualmente, nadie puede controlarla y es el sistema más democrático que jamás se haya construido. Para Cerf, ahora la red pertenece al mundo. Cerf ha recordado que al comienzo eran los científicos los que tenían la necesidad de compartir la información de Internet, porque según sus palabras la ciencia se basa en repetir experiencias y experimentos, pero a la postre los ciudadanos han comenzado a compartir todo tipo de información a través de páginas como YouTube, de los blogs personales y los correos electrónicos, lo que ha convertido la red en lo más excitante que existe en el mundo. De la censura del gobierno chino, Cerf ha asegurado que la compañía meditó un tiempo si accedía a colaborar en ella y concluyó que era mejor que la información llegara allí a que no tuvieran en ese país acceso al buscador con un pequeño porcentaje de contenido censurado. Al respecto ha advertido de que Google está censurado, pero que la página matriz de google.com lo tiene todo para aquellos que pueden acceder a ella de algún modo. Respecto a los abusos que se dan a través de Internet, el vicepresidente de Google ha comparado la red con una carretera en la que nadie se le impide, por ejemplo, beber mientras conduce, lo que puede ocasionar un accidente de tráfico y ha añadido que lo único que se puede hacer para evitar problemas es llegar a acuerdos acerca de qué tipo de comportamientos no son tolerables o no son socialmente aceptables, pero acuerdos no domésticos, sino internacionales. En cuanto a los proyectos de Google, Cerf ha recalcado que la política de la compañía es no anunciarlos, si bien ha apuntado que los móviles son el actual objetivo comercial. Además, ha explicado que las dificultades que han tenido en la aplicación Street View debido a la invasión de la privacidad de los viandantes, dado que se muestra en tiempo real una calle desde distintas perspectivas. Por otro lado, ha subrayado la importancia de otras aplicaciones como Google Sky, que emplea imágenes de telescopios de todo el mundo y que sirve para ver el universo en la pantalla de un ordenador, incluso a 13 billones de años luz de distancia. El científico norteamericano ha destacado además un proyecto de colaboración que ha iniciado con la Fundación Murciana Los Álamos, que dirige el embajador José Luis Pardos, y que llevará al Sahara Occidental 100 ordenadores conectados a Internet y que solo funcionan con un voltio. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digitala, junto con Digium, Irontech y Avanzada 7, han organizado para el lunes día 2 de junio una conferencia sobre voz por Internet impartida por Mark Spencer, considerado un gurú en esta materia y creador de la centralita de software libre Asterisk. Tendrá lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao desde las 12 menos cuarto del mediodía. El evento es gratuito, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, vamos a conectar, como todos los días, con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en las últimas 24 horas? ¿Hay alguna sorpresa?
Por referente en el tema de malware, en este momento todo está bastante calmado.
Sin embargo, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la ingeniería social, esos elementos que introducen los creadores de código malicioso para hacernos caer en sus trampas, esos engaños que nos hacen acabar donde ellos quieren. La semana pasada hablábamos de esa ingeniería social basada en la promesa de que íbamos a encontrar, a que íbamos a quitar ropa a una supuesta chica en imágenes que teníamos, que al final no era así. Y hoy pues tenemos encima de la mesa otro ejemplo no parecido, porque no se trata de un striptease, pero sí, desde luego, algo que quieren conseguir un objetivo distinto al que pensamos nosotros inicialmente, ¿verdad?
Sí, es un troyano al que hemos denominado PC Kidnapper y realmente utiliza el mismo método de ingeniería social. Se aprovecha de otros usuarios para conseguir un beneficio que el creador de este malware pues ha planificado. En este caso en concreto, lo que hace el troyano es te bloquea directamente el ordenador. No puedes ejecutar pues ningún tipo de control en el teclado, de control a suprimir para ver los procesos, matar algún proceso. Y lo que te hace es te deja una pantalla ocupando toda la pantalla del monitor, mostrándote un mensaje en el que te indica que debes enviar dos mensajes SMS a un teléfono concreto para que te envíen una contraseña, e introduciendo dos veces esa contraseña conseguirás liberar tu ordenador. Uh-huh. En sí mismo, este troyano no infecta de ningún tipo. Lo único que se aprovecha es que te bloquea el ordenador directamente y lo único que te está pidiendo es que introduzcas esas dos claves para poder liberarlo. Uh-huh. Todo esto tiene un juego por detrás, que es lo que el creador realmente ha diseñado. Lo que hace es, una vez que el usuario que está infectado por este troyano introduce esos dos códigos que han sido recibidos por el teléfono móvil, se libera el ordenador, pero también a su vez se envía un correo electrónico con esas dos claves que ha introducido para que el creador del malware tenga en su posesión esas claves de los usuarios infectados. Así, a bote pronto, un usuario dirá, pues ¿para qué le sirven esas claves si realmente no le va a servir de nada? Porque no son del usuario propio, son unas que le han enviado por teléfono móvil. Uh-huh. Y este tipo de cuestiones suele ser pues para ciertas promociones que se suelen utilizar en internet, bien pues para regalos de electrodomésticos, consolas. En este caso, una de las variantes pertenece pues a una consola famosa del mercado, y lo que te piden es que introduzcas ese código que te envían por mensaje, pues ese código que te indican enviar un mensaje a un teléfono concreto, esa password la introduces y participas en esa promoción. Evidentemente, el creador de este malware, al tener un listado de las claves que reciben los usuarios infectados, tiene un listado de claves muy importantes para poder introducir allí y participar pues con casi toda seguridad, con unos porcentajes muy altos de que le pueda tocar el premio.
Como es un poco enrevesado todo este asunto, voy a contarlo yo al revés de como lo has hecho tú, de atrás hacia adelante. Hay una promoción, podemos ver en la tele, en cualquier medio de comunicación, que dice: envía un mensaje en tu móvil a este número en concreto, pon esta palabra y recibirás en tu móvil un mensaje con un código. Con ese código es como si fuera un boleto para participar en la rifa, en el sorteo de un elemento, de algún dispositivo, de, en este caso una consola, que es bien jugoso el premio. Bien, entonces hay una persona que piensa, dice: ¿cómo puedo conseguir más códigos? Pues haciendo un programita que la gente piense que está haciendo otra cosa y me pasen a mí todos esos códigos, y luego, como ellos no se han dado cuenta, luego yo participo con todos esos montones de código. Para ello lo que hace es un programita que es un troyano, el cual bloquea completamente el ordenador, y lo que hace es mostrarnos simplemente una ventana, nos pone en texto que tenemos que enviar la palabra tal a tal número de móvil, y como si fuera un mensaje, bueno, un mensaje no, como si fuera no, un mensaje de texto, recibiremos una clave y se la damos, y realmente le estamos facilitando toda esa información para que luego el ganador sea él. Pues sí, desde luego es un troyano en toda su regla, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, es más que un troyano, porque realmente lo que hace es simplemente aprovecharse de la ingeniería social de que el usuario intenta recuperar su ordenador, y a la vez está consiguiendo que el creador del malware pues tenga un alto porcentaje que recibir el premio.
Bueno, pues desde luego hemos conocido una de las formas de, dices que no es dañino, ¿no? Para el que está infectado no tiene ningún efecto malo, ¿no?
A efecto de destrozar el sistema del ordenador infectado, no destrozar nada del sistema. Lo único que es la molestia de que te causa de tener la pantalla bloqueada y no puedes hacer nada con el ordenador. Sin embargo, siempre existen alternativas, como sería reiniciar en modo prueba de fallos, acceder al msconfig o desactivar del run el fichero ejecutable que es el que realmente ejecuta esta aplicación, y volver a reiniciar la máquina, y conseguimos tener la máquina sin tener que estar viendo la pantalla en la que nos solicita que enviemos los dos mensajes para poder entrar en el juego del creador de malware.
No, y en el peor de los casos la avería no va a ser en el ordenador, sino más bien en la factura a fin de mes del teléfono móvil, porque habrá dos mensajes que no hemos querido, que lo hemos tenido que enviar para poder tener liberado nuestro ordenador que ha sido infectado. ¿Está teniendo un auge importante, Xavi, este código malicioso, o únicamente lo tenemos como una mera anécdota?
Es más que nada una mera anécdota, porque no es que haya afectado a muchos usuarios, simplemente es la parte curiosa que sí, del entramado de este tipo de aplicaciones, que aunque no sepan, digamos, catalogar como malware dañino que infecta un ordenador y cause unos destrozos importantes, sí se aprovecha de la inocencia de esos usuarios que se ven desprotegidos ante estas herramientas o aplicaciones que se crean con fines relativamente maliciosos.
Además, tal y como me lo comentas, un usuario básico, normal, de informática, ante un hecho como este, yo creo que la mayoría de los casos enviarán esos mensajes, porque lo que has comentado, las formas de desactivarlo, pues no están al alcance de un usuario normal, ¿no?
Un usuario normal, al menos que se compre por primera vez en un ordenador y no se haya pues pegado con algún que otro problema ya que suele dar el ordenador, pues realmente no suele conocer pues, típicas cosillas de arrancar en modo prueba de fallos, entrar un segundo en el registro, mirar la entrada run y desactivar exactamente un fichero que entre toda la lista que tengas en esa entrada de run, pues no sabremos distinguir cuál es el verdadero, cuál es del sistema, cuál es el troyano en sí mismo. Es un poco, pues al principio cuesta, pero es relativamente sencillo con un poco de tiempo.
Vamos a finalizar la conexión como siempre recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice del 11% de malware activo detectado en la campaña de Infected Node.
Un 11%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
recomendable mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Muchísimas gracias, Avi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual. Y ven en el cielo.
Finalizamos con la información del tiempo. El jueves tendremos relativa calma. No dejaremos de hablar de lluvia, pero sí de tormentas. Durante la mañana tendremos ratos de sol e intervalos nubosos. Podría caer alguna gota, pero lo más probable es que no llueva. Por la tarde se producirán chubascos débiles, ocasionales y dispersos, es decir, en algunos puntos no lloverá y los ratos de sol serán largos. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios en el litoral y algo más altas en el interior. Los termómetros oscilarán entre los 13 y 22 grados en Bilbao y los 12 y 21 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 8 y los 19 grados. En cuanto a la concentración de polen de gramíneas en el aire, se encuentra en niveles bajos en las tres capitales vascas. Con esta información ponemos el punto y final informativo de hoy. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.